Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM 98.7.
Ha llegado ahora el momento, Barone, de una sección muy querida por nosotros porque nos gusta el cine, las series, ver televisión, la ficción, aguante la ficción sería. Estamos aquí nosotros para hacer luz.
Cámara.
Acción.
Y en la noche de hoy nos visita
Mariano Biasin, director de cine y músico, que acaba de estrenar Sublime, su ópera prima.
Buenas noches, Graciela, Eduardo, soy Mariano Biasin, filmé mi primera película como director y quiero compartir con ustedes este momento tan lindo que estamos viviendo con Sublime.
Buenas noches, Mariano, para nosotros es un placer recibirte, porque además imaginamos que siempre una ópera prima, por más carrera que tengas como asistente de dirección, como director de cortos y con títulos que han sido premiados, una película es otra cosa, ¿no?
Sí, totalmente. Para mí fue un gran desafío pasar del... Si bien conocía mucho el set de filmación por mi trabajo como asistente y por estar cerca de directoras y directores muy de los cuales aprendí mucho, la verdad que hacer ese rol por primera vez en una película de largometraje fue un gran desafío.
Y además porque Sublime tuvo un tiempo largo. Como todo en estos tiempos, empezó como un proyecto prepandémico y la pandemia te cambió todo y hasta las locaciones, ¿no?
Sí, nos cambió todo y frenó el proyecto a un punto de que hasta en la locura del encierro llegué a pensar que nunca se iba a poder hacer. Empezamos a gestionar todo con Juan Familiar, que es el productor, en el año 1 antes de la pandemia, o sea, en el 2019. Y con mucha ilusión, buscando a los actores, las locaciones, y de repente a los pocos meses se frenó con una, y se generó un congelamiento de todo tan grande que la verdad que tuve muchas sensaciones distintas, pero por suerte en algún momento del año 2021 se pudo poner en marcha.
Y como todos los protagonistas, o los principales protagonistas, son jóvenes, en edad todavía de secundario, ¿también tuviste que modificar tu idea de quiénes iban a ser los actores y las actrices, o eso no cambió?
Sí, porque desde el comienzo con la directora de casting, María Laura Berch, que es una persona súper sensible, lúcida, y que a mí me ayudó muchísimo a la hora de encontrarme con el material, de leer el guión, de pensar en los rostros y en los personajes, habíamos estado de acuerdo que estaba bueno que los actores que hicieran esta película tuvieran la misma edad que los personajes, para lograr un poco más de verdad y captar esa etapa que es muy concreta, que menos de 16 no podrían pasar estas cosas, y ya cuando son actores que tienen quizás 22 haciendo de que tienen 16, algo se pierde ahí. Así que empezamos con ella buscando, hicimos muchas entrevistas, había un montón de candidatas y candidatos muy interesantes, pero bueno, muchos de ellos para la pandemia también crecieron obviamente, y otros que no habíamos tenido en cuenta, que eran muy interesantes también, eran chicos, y cuando pasó la pandemia eso les benefició porque crecieron y estaban justo en la edad perfecta para hacerlo.
¿Y son músicos ellos?
No, solamente el que tiene conocimientos musicales es el que hace de baterista, el personaje de Mauro, que es Facundo Trotonda, que a él lo buscamos porque sabíamos que era baterista y que tenía ganas de incursionar en la actuación, pero el resto vienen del lado de la actuación y tuvieron que entrenarse fuertemente para en unos 4 meses de previa para poder hacer los personajes y hacer lo más realista posible todo lo que es musical, ya que la película tenía esa premisa.
Por eso te lo preguntaba, Mariano, vamos a contarle a nuestra audiencia que el argumento, además de tratar de conflictos típicos de la adolescencia y conflictos que tienen que ver con la sexualidad y también con la relación entre las parejas de los padres, básicamente la música es un gran impulsor de la historia.
Tal cual, sí. Es un elemento que yo decidí incluir en el guión desde el principio y es un recurso que a mí me ayudó también a generarle un espacio al protagonista para que él pueda explorar lo que le pasa. Y a veces en eso, a los humanos en general, pero en esas edades tampoco es muy fácil estar poniendo en palabras lo que uno siente, y el arte y la música es un buen espacio para que él drene las cosas que le pasan y manifieste sus dudas o su confusión.
¿Eso tiene que ver con que vos sos músico?
Sí, que haya incluido la música en la película, sí, yo he tenido bandas también, tengo, y toco, y intento componer música, y es algo que me pareció siempre interesante de incluir de interconectarlo con el lenguaje audiovisual del cine, y también abrir un poco el mundo de cómo es una banda que está empezando, que no tiene recursos, que ensaya en una sala que suena mal, y cómo es el proceso en que se componen las canciones, cuando se las muestran entre los compañeros, a algunos les gusta, a otros no. Me parece algo interesante para una capa interesante para agregarle la historia.
Y tiene mucha verdad, por eso te preguntaba si eran músicos, porque uno como espectador tiene la impresión de que esos chicos que están armando esa banda tienen conocimientos, y además, bueno, los músicos, los instrumentos también son reales.
Sí. La verdad que lo que quisimos recrear es que sea una banda que, por más que no suenen impecables y no son Foo Fighters, pero al mismo tiempo intentan hacer lo mejor posible con lo que ellos tienen y se lo toman en serio. De hecho, están preparando, en la película están preparando su primer gran show en un cumpleaños y están incluso diseñando el aviso con el que lo van a promocionar. Se lo toman en serio, pero bueno, obviamente les sale como pueden.
Recorrió muchos festivales y ya tiene premios y críticas muy buenas. ¿Te esperabas esa repercusión?
La verdad que no. Un poco el antecesor de todo eso fue un corto que hicimos hace unos años, que fue el inicio de Fabrizio, que tiene una temática parecida, que ganó un premio en el Festival de Berlín, en la sección Generación, que es para cine para jóvenes o historias juveniles. Y de alguna manera, entre chistes y un poco en serio también, con el productor, con Juan Pablo Miller, decíamos, ojalá podamos repetir de participar en el Festival de Berlín. Sería muy lindo poder volver y llevar esta película. Y la verdad que eso, por suerte, y con mucha alegría para mí y para todos, se dio y pudimos estrenar la película en el Festival de Berlín. Y eso hace que muchas puertas también se abran a muchos festivales, llamamos más la atención en un montón de festivales que nos empezaron a invitar y la película recorrió muchísimo. Y eso es muy bueno para una película como esta, que quizás para el público argentino llega sin hacer mucho ruido porque no tiene actores conocidos, no es una película muy comercial en el sentido que tenga herramientas para volverse mediática, pero es una película, una historia pequeña, muy honesta y que viene con una gran estela de logros en festivales y enfrentando muchas audiencias alejadas, y ahora estamos muy contentos de que eso va a pasar, de llegar a nuestra gente.
Eso te iba a decir, que es una historia a simple vista, no sé si pequeña, pero sí simple, es una historia de vida de las que pasan ahora, también con las relaciones entre sexuales y de género que tienen ahora los chicos y las chicas. Y no sé si vos te lo propusiste desde un comienzo, pero justamente en las críticas de los festivales internacionales, esa parte de la historia es la que más se destaca.
Sí, yo creo que sí. En todo este recorrido me han preguntado mucho por eso, han valorado mucho eso. Sobre todo mucho público juvenil está acercado a agradecer, que para mí eso ya lo estoy diciendo, ahora me pongo piel de gallina porque no era, nunca quise provocarla. Nada o cambiar nada o simplemente a compartir una historia lo más sensible y lo más verdadera posible, pero bueno, de encontrarme con gente que venía a agradecer la película, que quería saber cómo volver a verla, a preguntarme por cómo la filmó, o sea, hubo mucho encuentro y conexión con el público, muy lindo, con gente que hablaba otros idiomas y que podría no haber entrado en la historia, y la verdad que a mí me sorprendió mucho eso, que la película encuentra la manera de llegar y de emocionar, y en especial a los jóvenes, que son los que tienen una edad cercana a los personajes, pero también me ha tocado con gente más grande que observa quizás a través de un cristal un poco nostálgico su propia experiencia, sus propios recuerdos de la adolescencia, juventud.
Dos amigos básicamente, mejores amigos, que a medida que van creciendo empiezan a experimentar uno de ellos otros sentimientos y bueno, y le provoca una revolución interna muy importante hasta que puede confesar lo que le está sucediendo en su corazón.
Sí, y eso también es una historia que no se inventó nada nuevo, porque en el cine hay un montón de historias que tienen esa temática LGBT y que también son películas que ayudaron a abrir a poner sobre la mesa estas temáticas. Generalmente los últimos tiempos siempre fueron poniendo el eje del conflicto en el personaje que descubre que le atrae a las personas del mismo sexo, por ejemplo, que eso sea el conflicto y que eso sea lo que lo pone incómodo ante sus padres o ante sus padres o quien sea. Y en esta película mi intención fue intentar que eso no sea un conflicto, sino tomado con mucha naturalidad, tanto por el protagonista como por su contexto, y que el conflicto se asiente más en cómo reacomodar los vínculos que uno tiene tan, o uno en general, en nuestra sociedad tan claros y delimitados, estas amistades, estos noviazgos, estas atracciones, estos deseos, y que estas, por suerte, en estas nuevas generaciones, eso está un poco más abierto y un poco más libre al impulso y al auténtico que cada uno le surja a experimentar. Así que bueno, mi intención fue no ponerle un tinte de drama a que el personaje descubre este sentimiento, sino acompañarlo durante el proceso de entender cómo va a acomodar las cosas a partir de eso.
Como asistente de dirección participaste de más de 30 películas y entre los directores con los que trabajaste menciono a Eliseo Subiela, a Gastón Duprat y a Julio Chávez. ¿Cuánto te han influido ellos en tu mirada a la hora de dirigir?
Mira, yo admiro a cada uno de ellos y hay muchos en la lista, hay muchas. Sumaría a Giorgelli, a Paula Hernández. Son personas que trabajando de cerca he aprendido mucho del trabajo del director y de la dirección. Pero creo que en términos de tono, de género, de la construcción de esta historia, yo siento que es bastante, que me reconozco a mí en el abordaje, quizás por mi corto anterior y por el universo que yo trato de generar con la música también cuando compongo. No siento que sea una película que, si la viera Eliseo, subiera, diría, esta se nota que es de alguien que se creció junto a mí, o lo mismo ni Julio Chávez, ni Duprat. Siento que son miradas que yo respeto un montón, que aprendí un montón, pero son bastante distintas. De hecho, hasta me da un poco de vergüenza que venga alguno de ellos a verla, porque soy muy tímido, sigo en las cosas que yo hago, pero sí me influyeron mucho en el construir la idea de cómo es el trabajo. Eso sí.
¿Y qué sueños te quedan ahora por delante?
Y yo siento que Sublime es una puerta que se abre en un momento especial, donde ya siento que como asistente de dirección hice un recorrido que me llenó de experiencias y de recuerdos lindos. No dejaría de hacer ese rol porque siento que me gusta mucho ese trabajo. Pero obviamente mi mente y mi corazón apuntan a poder tener la oportunidad de hacer una segunda película pronto. Eso está toda la energía en eso ahora.
Ojalá, esperemos que así sea, pero ya el estreno en los festivales internacionales de Sublime me parece que te abre más que una puerta. Para despedirte, ojalá. Vos sabés que nosotros tenemos una consigna en Una Noche en la Tierra, que es que nos recomiendes o que elijas una canción, si puede ser folclórica mejor, que te provoque alguna emoción o que te inspire.
Yo compuse una canción que me inspira. ¿Puedo ser referencial para compartirla?
Por supuesto.
Se llama Diferente.
Un árbol nació en el río y es lógico preguntarse si es natural que en el río un árbol pueda plantarse. El árbol nació en el agua y creció. creció tan rápidamente que todos se preguntaban por qué era tan diferente. Sin embargo, yo no me pregunto nada. Sé que las respuestas están en tu mirada. Desde que el silencio me mostró tu verdadera voz, no hay nada que escuchar. Hay un reflejo, una figura cristalina se dibuja en la corriente, casi sin mover las hojas pasa desapercibida una brisa transparente. Si la tierra es más segura, si otros árboles perduran, este árbol no es igual. Crece abrazado al río, no le importa el destino, no le importa perdurar. El árbol nació en el agua. Murió tan rápidamente, pero ¿cuántos se abrazarían al río con tal de ser diferentes?
Primero vamos a hablar de Diferente, la canción que escuchábamos, que es de su autoría. La grabó en su disco Aura en el 2011, es una canción que lo inspira. Y de hecho la película Sublime tiene mucho que ver con la música. Y él lo cuenta, que justamente, aunque no se lo haya propuesto de esa manera, y vos que sos músico, varones, lo sabés mejor que yo, la música, cuando vos la llevas de esa manera en el corazón, te acompaña en todos los proyectos, de alguna u otra manera.
Así es, y no solo eso, sino que Mariano tiene muy buenas credenciales, como por ejemplo haber surgido desde la Escuela Profesional de Cine de nada menos que el gran Eliseo Subiela.
Sí, además fue asistente de dirección en más de 30 películas argentinas y también en coproducción. Fue asistente, por ejemplo, de Julio Chávez. Fue continuista y durante mucho tiempo él empezó a pensar en cómo dar un paso más, que es la dirección, y así debutó con un cortometraje, El inicio de Fabricio, en el 2015. Y siempre Mariano ha tenido muy buenas críticas de su trabajo. Pero si te parece, varón, escuchamos el tráiler y después seguimos hablando.
Me encanta escuchar tráilers.
Más. ¿El tema que estabas haciendo? ¿No lo pusiste?
Cuando lo tenga más armado. ¿Me ayudás con la letra?
¿Qué pensás?
En vos.
¿Tu viejo sabe para qué la estamos usando?
Ni se acuerda que existe.
¿Querés ir o no?
Sí. Mando mensajes. ¿Qué tiene?
Ahora sí, no te cuenta.
Papá habla también.
¿Sabes cómo te curás? Haciendo música.
Tienes que hacer lo que él quiera.
Claro, por eso.
La guitarra hace que una parte se tensione, otra se relaje. Como lo dice ella, suena todo sexual.
Yo tengo la llave de la furgo.
Con Yara no voy a ir a la furgo. No es como vos con Azul.
Ey.
No, no, no.
¿Estás pensando en ella? No. ¿Entonces en quién?
En la primera frase. A ver, tocarlo de nuevo.
Voy a esperarte acá.
Voy a esperarte en el mar.
Qué mejor.
Sublime se estrenó en la sección Generación de la Berlinale, nada menos, uno de los grandes festivales de cine de todo el mundo, y pasó por más de 20 festivales. Ganó el premio Sebastián Latino 2022 a la diversidad sexual y de género en el Festival de San Sebastián, premio como mejor película iberoamericana en el Festival Internacional de Cine de Seattle, entre muchos otros premios.
Y el jueves pasado se estrenó en los cines. A mí es una película, yo la vi en una función privada. Quiero decirte que me gustó mucho. No es una historia chiquita en sentido peyorativo, sino que lo es porque no tiene grandes pretensiones más que, y nada menos más que, contar la historia de dos amigos de toda la vida que han crecido juntos y ya están terminando la adolescencia, y uno de ellos empieza a sentir amor por el otro, pero ya no amor fraternal, sino un amor
erótico.
Claro, entonces ahí lo que te va contando con gran sensibilidad Mariano es cómo cada uno de los protagonistas y también de su entorno van acomodándose a estos sentimientos, que lo más hermoso que sucede es que nadie los niega, nadie mira para otro lado, ni la exnovia del protagonista, ni una amiga, ni los padres, todos y hasta el otro protagonista se hacen cargo de esos sentimientos. Es una película muy sincera.
Es un gran momento del cine argentino también, ¿no, profe?
Totalmente. Yo creo que es uno de los mejores momentos del cine argentino.